¿Cómo están? Somos los de NFL Live, de nueva cuenta, saludándoles desde casa este miércoles sobre el cierre del mes de julio. Tenemos un programa muy completo. Tienen que escuchar las palabras de Aaron Rodgers. Yo honestamente jamás lo había escuchado hablar de una forma tan abierta, tan sincera, de cómo le cayó que Green Bay haya tomado en la primera ronda del draft a un quarterback, a Jordan Love. Hoy saludo con mucho gusto a los señores Sutcliffe, Pedrosa y Deep. ¿Cómo estás, mi querido John?
Bien, bien, Ciro, qué bueno que Kansas City tomó en la primera ronda un corredor. Ahora Damien Williams es oficial, el campeón corredor de los Kansas City Chiefs ha decidido no jugar la próxima temporada de la NFL.
Sí, justamente te refieres a Clyde Edwards-Helaire, que fue campeón nacional con la Universidad Estatal de Luisiana. Señor Pedrosa, un gustazo saludarte, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes para todos. Parece que día que pasa, día que acumulan una mala noticia. No quiero compartirles una buena noticia, por lo menos. La Asociación de Jugadores, después de revisar los protocolos, ha aprobado las 32 unidades de entrenamiento para los equipos, por lo menos en cuanto a la estructura y organización. Liga y Asociación de Jugadores están de acuerdo que en donde van a ir a entrenar, las condiciones están correctas, propensas para así hacerlo.
Sí, y yo sé que es muy difícil controlar todos los elementos, pero sí creo que la NFL, la Asociación de Jugadores, están haciendo un gran esfuerzo por cubrir la mayoría de frentes que están a su disposición proteger. Sergio, buenas tardes.
Hola, Ciro, compañeros, gusto en saludarlos. También platicaremos de Cleveland y haremos las predicciones. La temporada pasada había mucha expectativa en torno a los Browns, decepcionaron, repasaremos su calendario, veremos cuántos juegos creemos que ganan, cuántos que pierden y si ganan su división, si van a playoffs o si se vuelven a quedar cortos y en el camino.
Perfecto, muy bien, es parte de los temas del día de hoy. Y si alguien sabe dónde anda Big Beasley, que le avisen que su equipo lo está buscando, porque los Titans están en eso y no saben dónde anda su ala defensiva. El que sí sabe dónde está, muy bien parado y muy bien pagado a partir de hoy, es Joey Bosa, que ha renovado su acuerdo con los Chargers. Nada mal lo de Joey Bosa, ¿cómo le suenan 5 años? $135 millones. En eso consiste su extensión de contrato. Me llama mucho la atención. Recuerdo que fue el último jugador de la primera ronda de su generación en firmar contrato. De hecho, se voló el training camp en aquella temporada. Y ahora nadie había dicho absolutamente nada. Calladitos. Llegaron a un acuerdo que le va a redituar en promedio $27 millones. Cifra más alta para cualquier jugador defensivo de la NFL. El egresado de Ohio State ya rankea en los contratos más altos defensivos. En cuanto al valor completo del contrato, solo Khalil Mack supera a Joey Bosa. Mack, salido de los Raiders de Oakland y que llegó a Chicago. El 2 veces defensivo del año, Aaron Donald, ocupa el tercer puesto. Y Myles Garrett, que también hace no mucho renovó su contrato con los Cleveland Browns, es cuarto en esta lista. Las cifras aparecen y es el valor completo del acuerdo. De los 135 millones firmados por Joey Bosa, 102 son garantizados. 78 de ellos al momento de la firma de contrato supera a Myles Garrett, a DeMarcus Lawrence, también supera al resto de los jugadores que ustedes ven en pantalla, Frank Clark, Trey Flowers, todos ellos quedan por detrás de Joey Bosa, que hoy la sacó del parque con semejante arreglo con el equipo de los Chargers. Muy bien, pues yo me acuerdo mucho cuando pasa algo de ese tipo con los Chargers, lo que me dices, John, que es una franquicia coda. Sí. ¿Sigues pensando que son codos? Eso es una pregunta. Y la segunda va para el resto de mis compañeros. Si estuviera en tu poder tomar algún jugador defensivo, ¿a quién elegirías para tu equipo? John, primero tú.
Fíjate que lo codo, ahora los comparo con los Clippers de la NBA. Cuando los Clippers se fueron de San Diego a Los Ángeles, se mudaron a otro presupuesto y empezaron a gastar lo que nunca habían gastado. Ahora los Chargers les están entrando ingresos que nunca habían tenido. Hay un dicho en inglés que dice "Keep up with the Joneses", que tienen que mantenerse compitiendo con los ricos que son los Rams. Entonces creo que es el reflejo de que ahora sí los Chargers tienen con qué gastar porque están en un mercado más competitivo, pero tienen presupuesto.
A ver, muy bien, y si pudieras escoger a un jugador defensivo, ¿quién sería? ¿Cuál es tu opción?
A mí me encanta Myles Garrett. Yo creo que Myles Garrett también, por eso le soltaron el billete. Yo creo que Cleveland lo tiene que arropar mejor. Se me hace un gran talento, una gran persona. Va a ser un líder. Sí, sí tuvo ahí su problema de los cascos con Pittsburgh, pero yo me quedo con Myles Garrett. Se me hace un jugador de 11.
Un voto para Myles Garrett, entonces. Mauricio Pedrosa, ¿qué me dices?
No, yo sería incapaz de seleccionar a un cuasi criminal después de lo que hizo Myles Garrett con Mason Rudolph. Yo me voy a quedar con un Bosa, pero va a ser con otro Bosa. Yo me quedo con Nick Bosa, que realmente es el mejor de los Bosas, y su primera temporada en la NFL es una prueba de ello. Y no me voy a remitir a las 9 capturas que consiguió, me quiero remitir a las 4 capturas en postemporada, 5 golpes al mariscal de campo, 2 entregas de balones forzadas, 6 tacleadas para perder yardas. Este es de esos tipos en la NFL que son imposibles de dominar. Como liniero ofensivo es una pesadilla porque te puede hacer daño de tantas maneras tan diferentes. Es dominante físicamente y va a acabar ganando incluso más plata que su propio hermano.
Muy bien, un voto para Nick Bosa, que apenas llegó a la liga e irrumpió con mucha fuerza. Sergio.
Estuve muy cerca de elegir a Aaron Donald, porque es en el primero en el que pensé, porque me parece una fuerza dominante en la línea defensiva, pero me quedé con Khalil Mack mejor, que aunque no viene de su mejor temporada este segundo año en Chicago, me parece que puede hacerlo todo en la posición de liniero defensivo o linebacker. Puede evidentemente presionar al quarterback y capturarlo, puede tirarse hacia atrás y defender el pase, evidentemente llama la atención de los linieros ofensivos y necesitan 2 o 3 jugadores para detenerlo. Así que a los 29 años, aunque no venga de su mejor temporada, yo me quedaría con Khalil Mack en mi equipo.
Ciro, ¿me dejas hacer una mención honorífica?
Claro, claro. Sí, por favor.
Stephon Gilmore. Para mí, Stephon Gilmore, le pagaron y Gilmore ha sido, la verdad, un gran, gran contrato para los Patriotas.
Sí, Stephon, pero Gilmore, John,
yo sé que no lo puedes escoger como la columna vertebral de tu defensiva, pero Gilmore, mis respetos.
O sea, pero hay una gran diferencia, porque como mariscal de campo, adivinar lo que te va a hacer tipos como los Bosa, como Khalil Mack, prácticamente indescifrable. Y Stephon Gilmore, si eres un mariscal de campo, apuntas para un lado, te das cuenta que está ya mejor, apuntas para el otro y lo evitas. Esa es la diferencia con los jugadores que capturan a los mariscales de campo que aquellos que interceptan los pases de los mariscales de campo. Por eso es difícil pensar en un defensivo secundario para una pregunta como esa.
Mención honorífica, niño, apúntele.
Ya empezamos. Muy bien, me permiten dar
el líder.
Yo quiero poner a alguien que sigue siendo de lo mejor en su posición. Yo sé que no le ha ido bien a los Broncos últimamente, pero Von Miller, ¿qué pero le ponen a Von Miller? Además de que está maduro, sigue estando en su punto, ya es un jugador más valioso.
Ya está medio viejito.
¿Perdón?
Bueno, Von Miller. A ti nadie te dice nada.
Vamos a empezar con quién usa pelucas tú, Ciro.
Empezaron muy bien. A mí lo que me gusta es su versatilidad, porque dependiendo del sistema se adapta perfectamente.
Sí, claro.
Si es un 3-4, te puede jugar como linebacker externo. Si es un 4-3, te puede jugar como ala defensiva. Atlético, intuitivo, experimentado, insisto en su punto. Me quedo con Von Miller, que me parece el perfecto edge rusher. Muy bien, con ese tema cerramos esto que tiene que ver, y enhorabuena para Joey Bosa, ya tiene su contrato. Qué bien que los Chargers ya están soltando más cheques a estas alturas. La fecha límite de exclusión la ha ampliado la NFL. ¿A qué se refiere esta fecha de exclusión? Los jugadores tienen entonces un nuevo límite hasta el martes 4 de agosto para darse de baja de la campaña, si así lo consideran. La lista de jugadores que se ha bajado del barco continúa creciendo día con día. Ahora, al final de este segmento, la vamos a ampliar, la vamos a actualizar. Esta ha sido una semana en ese sentido con muchas bajas, así es de que la fecha límite de exclusión se prolonga para el 4 de agosto. Es un año con condiciones muy particulares y por eso mismo la NFL ha tomado esta decisión. Yo les quiero preguntar si estamos en riesgo de ver una temporada sin estrellas, porque normalmente lo que te hace perderte a los principales jugadores de los equipos son las lesiones. No estamos teniendo una pretemporada normal. Me puedo imaginar que las lesiones musculares se van a presentar en el mes de septiembre. Entonces, ¿vamos a ver una temporada sin estrellas? ¿Qué me dices, Mauricio?
Bueno, ya vimos, a ver, hay que dividirlo. Si pensamos en jugadores que se pueden bajar de la temporada por miedo a contagiarse de coronavirus, yo creo que si los limitamos a los quarterbacks, que es realmente los nombres que atraen la taquilla y atraen los ratings, no lo creo. Hoy no lo creo, pero ya sabemos que con este tema todo puede cambiar. Ahora, no nos olvidemos que en la temporada pasada llegó un punto en el que 10 equipos en una sola semana estaban jugando con un mariscal de campo suplente. Si a eso le vamos a tomar una pretemporada diferente, en la que la preparación física no es la misma, no nos sorprendamos que llegamos a tener la mitad de los equipos arrancando una semana sin su quarterback titular. Es una tendencia y por eso hoy vemos a mariscales de campo suplente mejor pagado de lo que los veíamos hace 5 o 10 años.
Uh-huh. Sí. Sergio, ¿qué me dices? ¿Riesgo en ese sentido?
Sí existe un riesgo, pero mientras no se bajen los 10 jugadores más populares de la NFL, donde están Tom Brady, Patrick Mahomes, Drew Brees, Aaron Rodgers, etcétera, no veo mayor problema en lo colectivo para la liga. Lo que yo interpreto de esta fecha de ampliación hasta el 4 de agosto es que la NFL quisiera que más jugadores se bajaran, que tomaran esta decisión, porque le saldría muy barato a la liga y a los equipos como tal ahorrarse pagando 150 mil o máximo 350 mil dólares a estos jugadores que deciden declinar la temporada. Esa impresión me queda a mí, es lo primero que pensé cuando escuché que se amplía la fecha, que a la NFL le viene bien ahorrarse de millones y millones de dólares que pueden ganar algunos jugadores a máximo.
Es medio perverso.
No, hombre.
Es medio perverso pensarlo así. O
no sea, están está en bien. El Yo no voy a meter las manos al fuego. Sueldos y
no voy a meter las manos mexicano. Al fuego por la NFL, pero a mí me sabe más bien a que la liga le está dando la posibilidad a los jugadores, porque también tiene que ver esa fecha con las primeras llegadas a los campos de entrenamiento. Y una cosa es que el jugador primero se imagine cómo va a ser el llegar a un entorno que no conoce. Otra cosa es que lo vea de primera mano y digan, ¿saben qué? Va a ser imposible no contagiarse, no quiero jugar. Para mí va más bien por ese lado. Ahora, está bien, no podemos darle ni meter las manos al fuego, insisto, por la liga, pero sí me parece demasiado perversa que esa sea la razón.
Sí, sí. ¿Lo descartarías, Mauricio?
Le daría un 20% de probabilidades, que son pocas realmente.
Ok.
No, a ver, te voy a decir.
Máximo.
Te voy a decir cómo lo veo yo. Debe de haber muchos jugadores que están preocupados una vez que pase este proceso de 5 días de hacer pruebas para saber el nivel de contagio. Yo creo que ese es un punto fundamental, ¿sí? Porque ahorita hablan del 5%, si baja ya no son pruebas todos los días. Y estoy seguro que hay jugadores que dicen, espérame tantito, quiero ver cómo están las pruebas. Si hay un contagio muy alto, yo no quiero poner en riesgo a mi familia. Y la NFL no está para ahorrarse 150 mil o 10 millones de dólares en un sueldo. Ellos quieren espectáculo. Te lo aseguro que Robert Kraft dice, yo no me quiero ahorrar nada. Yo vengo, yo feliz y les pago. Pero creo que tiene que ver más que hay jugadores que quieren saber cuál es el verdadero nivel de contacto, porque nadie lo sabe, porque han estado guardados y son más de 6,000 pruebas. Ahí nos vamos a dar cuenta qué tan nerviosos están otros.
Sí, y yo quiero aquí ofrecer otro ángulo. Sí creo que vamos a ver una merma en la calidad importante. Punto número uno, por los que ya se están bajando. Punto número dos, porque estás teniendo campamentos de pretemporada irregulares. No va a haber juegos de ensayo, que yo sé que a muchos los alucinan, pero de ahí a no tener uno solo, creo que les va a impactar. Y el nivel que veremos en septiembre no va a ser el mejor que digamos. Y habrá que estar listo para algo que decía John en otra oportunidad. Va a ser una temporada imperfecta, lo dijo John Mara. Va a haber seguramente muchas injusticias. Con mucha seguridad va a ser una temporada incompleta. No todos van a jugar los mismos partidos. Semana a semana veremos más jugadores que inesperadamente quedan fuera de actividad por haber dado positivo. Entonces creo que tenemos que estar preparados para eso. Una temporada imperfecta y lejos de lo ideal. actualizando la lista de jugadores que han tomado la decisión de no estar en la próxima campaña por diferentes motivos. Aquí les presentamos estos casos recientes. Lane Johnson, liniero ofensivo, tackle derecho para ser exactos, de los Philadelphia Eagles, dio positivo de coronavirus, así es de que estará recuperándose Lane Johnson. Nate Solder, también liniero ofensivo de los Gigantes de Nueva York y ex de los Patriotas de Nueva Inglaterra, decide bajarse de la campaña, no va a participar. Y la más reciente, hace apenas minutos, los Kansas City Chiefs confirmaron que Damien Williams, corredor de bola, no estará la próxima temporada con el equipo. Ahí es donde toma valor lo que decía John al principio. Clyde Edwards-Helaire, el jugador que tomaron en el último turno de la primera ronda del draft, va a tomar un rol fundamental para tomar el lugar de Damien Williams. No sé si quieran agregar algo breve, 20 segundos cada quien, antes de pasar a lo siguiente y de ir a una pausa. John, comienzo contigo.
Que hay que ver cada caso. Muchas veces han sido personales, su pareja o su esposo está embarazada. Creo que tiene que ver por un tema personal. Y hay otros veteranos que dicen, ya gané buen dinero, he ahorrado y me puedo dar el lujo de brincarme una temporada.
Esa es la parte de los jugadores. Yo tampoco sería tan positivo en el tema de varios entrenadores por un tema de edad. Sabemos que hay personas que por su sola edad están en una condición mucho más vulnerable y me gustaría también saber que la NFL los va a proteger para aquellos que decidan o tomen la decisión de no ir o no participar de la temporada, no estén en riesgo tampoco de perder su trabajo. Hay de casos a casos y sí creo que la NFL va a tener que ser muy tolerante con este tema.
Sergio.
Correcto. Yo, para complementar el tema económico, el que más ruido ha hecho hoy es Nate Solder. Hablábamos de él, un tackle ofensivo muy conocido, ahora con los Gigantes. Solder llega a la organización de los Giants firmando un contrato de $35 millones garantizados en marzo del 2018 y esta temporada máximo va a cobrar $350,000.
Muy bien, la semana pasada les presentamos un seguimiento de las nuevas medidas que había, por ejemplo, en el training camp de los Broncos de Denver, y era un muy buen ejemplo de con lo que se iban a ir encontrando los jugadores a su llegada. Y bueno, aquí tenemos otro elemento que nos aporta algo de imagen en relación a cómo será el vestidor de un equipo de la NFL. Este es el de los Detroit Lions, con las medidas acordadas para distanciamiento. Noten que el tamaño individual de cada casillero aumentó casi al doble y se pueden apreciar también unos acrílicos que dividen cada uno de ellos. Les contamos. Mahomes y Aaron Rodgers, dos superestrellas con un año muy diferente. Les contamos cómo pinta su panorama rumbo a la campaña 2020. Ya volvemos a NFL Live. Pat Mahomes al día de hoy ya puede acumular los siguientes puntos: jugador más valioso de la temporada 2018, jugador más valioso del Super Bowl más reciente, campeón de la NFL. Hace no mucho firmó el contrato más lucrativo en la historia, no nada más de la liga, sino del deporte mundial, arriba de $500 millones. Y también esta semana se hizo de una parte de los Reales de Kansas City, de las grandes ligas. Ya es socio de los dueños de esta franquicia. Hombre, nada mal para alguien que todavía no cumple los 25 años de edad y que no olvida sus raíces beisboleras.
Wow. Unbelievable. What a picture.
I remember little Patrick, he was different, and he seemed like a champion from day one.
Desde pequeño, Pat Mahomes creció rodeado del deporte, pero uno que se juega en un diamante, no en un campo de fútbol americano.
I saw a lot of great baseball players in general, and just the work ethic they have, I feel like I've seen what it takes to be a professional athlete. Not a lot of people get behind the scenes looks like I did.
1-2 pitch. He's got it now. third strikeout in five batters for Pat Mahomes.
El padre de Patrick, Pat Mahomes Sr., fue lanzador durante 11 temporadas en las ligas mayores, y Patrick lo acompañaba a menudo.
The biggest thing I remember is Shaq and BP out in the outfield. I remember being out there sliding around, trying to catch fly balls. My dad would like keep score, so like if I caught a fly ball, I'd get 100 points. If I got it off one bounce, I'd get 50 points. It was awesome. There's a lot of memories.
A-Rod drives it off. Deep to left and gone.
Cuando los Rangers ficharon a su padre en 2001, no había un jugador de béisbol más importante que Alex Rodríguez. Y Patrick tenía un asiento de primera fila.
That was with the Rangers. I would hit with A-Rod, take a little batting lessons with him off the tee.
He always was interested in, like, how do you hit the ball like that to right center field? So a lot of my lessons for him was driving the ball to right center field.
We went to Yankee Stadium one time, and I was fielding ground balls with Derek Jeter. And I mean, those two were big-time things. At the time, I didn't realize how big they were, but as I look back on them now, I'm like, that's pretty crazy.
Patrick was there every day with a great attitude. And I remember there was about three or four games where I hit about six or seven home runs. I was on fire. And on that Friday, I came back working even harder. And I remember little Patrick saying, Alex, why are you working so hard today if you just hit all these home runs? And I said, you're only as good as what you do after greatness. And he just looked at me and said, okay, and he put the ball in the tee again.
That was my first love, but as I started playing football, I quickly figured out that I didn't know what love was because I love football more than I loved baseball.
I remember saying, Patrick, there is no future in football. You are a baseball player. Man, am I glad he didn't listen to me.
Oh, how did he pull that off?
Joe, are you kidding me?
Wow.
I mean, this guy is incredible.
I mean, it was tough, but at the same time, I knew what I wanted to do. Chose football, went to college, best decision I ever made, and it's worked out for me well so far.
La ecuación perfecta. Con sus 503 millones de dólares acordados, Patrick Mahomes podría comprarle su mansión a Jerry Jones y le queda cambio. Podría comprar el Arrowhead Stadium y le queda cambio. Un avión privado o varios aviones privados. Y ojo con lo último. Esto me pareció muy, muy curioso. El último rubro, inversión en el banco. Si invierte 6 millones de dólares en el banco, recibiría unos 38 mil dólares el resto de su vida. Entonces, nada mal, su futuro lo tiene garantizado después de semejante contrato. Y bueno, como les decíamos, ya tiene una parte de los Kansas City Royals, evidentemente no es de los socios mayoritarios, pero comentó John Sherman, que es el presidente y CEO de los Kansas City Royals, estamos muy orgullosos, entusiasmados de tener a Patrick como nuestro socio en el grupo propietario de la franquicia. Junto con el resto de Kansas City, he visto competir a Patrick y convertirse en un líder extraordinario, tanto dentro como fuera del campo. Además, insisto, es la ecuación perfecta. Su padre ahí estuvo durante 11 temporadas. También juega béisbol Mahomes. Lo reclutaron en el draft para jugar en ese deporte. Se decantó por el fútbol americano y no erró en la profesión. Señores, ¿de qué más se va a adueñar Patrick Mahomes en este 2020, Sergio?
Me lo podría imaginar adueñándose del título, digamos, de temporada regular del MVP de la campaña. Lo que haga Mahomes esta temporada se va a magnificar. Hará mucho más ruido de lo normal por el contrato, por su personalidad, porque es el actual campeón, etc. Lo puedo ver ganando el MVP de temporada regular. Me lo imagino también adueñándose de la marca de más pases de touchdown, lanzando quizá otra vez arriba de 50 pases de touchdown y más yardas también en lo que va de la campaña.
Yo justo estoy del otro lado, porque para empezar, dudo mucho que cada equipo complete 16 partidos en la temporada. Yo al revés me alejaría de las estadísticas porque no sabemos si va a poder tener la cantidad de juegos suficientes para rebasar esos 50 pases de touchdown, más de 5,000 yardas por aire, pero creo que se va a apoderar de algo todavía más importante. Así como Tom Brady dominó los últimos 20 años prácticamente, la conversación del mejor jugador en la liga, Patrick Mahomes se va a apoderar, si no es que ya se apoderó de él, y si ya se apoderó de él, lo va a confirmar de aquí a las próximas 10 temporadas. Y eso vale tal vez mucho más que cualquier récord individual de temporada. Patrick Mahomes se va a apoderar del cuando sea grande quiero ser como ese. No sé cuánto dinero se puede comprar con esa referencia.
Muy bien, muy buena. ¿Qué dices, John?
Que se va a apropiar de ser el número uno en patrocinios en todo. Todavía el año pasado la figura que más patrocinios recibió de NFL no es Tom Brady, era Peyton Manning. Creo que, a ver, esto de anunciar de Kansas City, pues es una medida de mercadotecnia. No sabemos ni cuánto se quedó. Russell Wilson también compró parte de los Seattle Sounders. Me acuerdo cuando Miami anunció a J-Lo, a Mark Anthony, a las hermanas Williams como socias. Es decir, creo que es un ejemplo de que le van a hacer su cereal, va a salir en todos los anuncios. Como afroamericano, muchas marcas se van a querer afiliar con él. Le pegó a la lotería. Ahorita es el momento de remar, pero concentrarse. Y lo que me encanta de este chavo, lo he dicho mil veces, no es de Louis Vuitton y Corvette amarillo. Se fogueó de niño con estrellas y él quiere más que dinero. Quiere anillos, quiere títulos. Le hace mucho bien a la National Football
League. Oye, John, ¿y qué tiene de malo Louis Vuitton y el Corvette amarillo? ¿Qué tiene de malo?
Es el claro ejemplo del que gasta lo que recibe en tontería y media. Hay
que es un tipo que gana 500 millones de dólares y se quiere poner una cangurera.
Louis
Vuitton y manejar una Lamborghini, ¿qué tiene de malo?
Normalmente son figuras con poca. No.
Por favor.
Para mí es falta de educación en muchos casos.
¿Ponerte ropa Louis Vuitton y manejar un Lamborghini?
¿Tú sabes
qué manual?
¿Es el porcentaje de los jugadores de la NFL que cuando se retira van a la quiebra?
Pónganse Heinz y manejen un bocho todos John no los baje de fifís.
Ese es el otro extremo.
Tú tranquilo, puedes seguir usando tus sacos amarillos y verdes. Take it easy.
Oye, nada más algo muy breve. Nadie gana solo en esta liga. Yo sé que Mahomes es un componente fundamental para Kansas City, pero en una semana perdió a su guardia derecho titular, a Laurent Duvernay-Tardif, y perdió a un corredor de bola. Ok, tienen a Edwards-Helaire, pero ya estás empezando a echar mano de la profundidad de tu roster muy temprano. Nada más atención con eso. Nadie gana solo. Entonces, ya son dos.
¿Qué dice el dueño de los Gigantes, Ciro?
En este arranque. ¿Cómo?
¿Qué dice el dueño de los Gigantes?
Que va a ser una campaña imperfecta, irregular. Uh-huh. Sí, señor. Tal cual. Así va a ser. Vámonos, porque.
Seguro anda en bicicleta el dueño de los Gigantes para no hacer enojar a John.
Imperfecto. No es irregular. Ese nos cae ya mismo. Volvemos en un instante.
Tú cómprate tu coche amarillo.
No. Has de andar en metro tú.
¿Qué tema este de Aaron Rodgers? Se da para mucho este bloque. Aaron Rodgers habló con el periodista Cal Brandt de NFL Network y respondió 10 preguntas. Una de ellas fue, ¿crees que con la llegada de Jordan Love los Packers eventualmente te vayan a reemplazar? Rodgers respondió, creo que eso es lo que probablemente ocurra. Hay que ver los hechos. Así de claro, ¿subieron el draft para escogerlo? Yo diría que les gusta y que quieren que juegue. Fue parte de lo que dijo un Aaron Rodgers que en otro momento había dicho, quiero ser un Packer por toda mi vida. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el quarterback de Green Bay.
Perked up. Well, and I said this in the interview, I was, in a few weeks after that, I was definitely surprised, you know. When they drafted up, I was watching the draft and thinking about which receiver might be there at that time, and I think there was a run on him there in the early 20s, and a kid from LSU who I loved watching went, I think, to Minnesota in the early 20s. I knew the kid from Clemson was still there, and I enjoyed watching him as well. So when they traded up, I was definitely a little perked up a little bit. Yeah, I got a text from my agent, marketing agent who I love, and he said he just texted quarterback. And I was like, oh, wow, okay. So I love scotch, but I've been drinking some sipping tequila lately as well.
Right.
And once I got that text, I went to the pantry. I poured myself you know, about four fingers. And I knew it was going to be one of those nights where the people are going to start calling and there's going to be, hey, you know, everything fine? You okay? I'm like, yeah, fine. Like, you know, I wasn't elated by the pick, mm-hmm. you know, like I wanted to play my entire career in Green Bay. I love the city. I grew up there. Really, I was 21. I'm 36 now. You know, a lot changes during that time. But look, I get it. I see it completely clearly and I'm not bitter about it. It just kind of is what it is.
Pues en lo dicho ahí, las palabras de Aaron Rodgers, pocas veces lo he escuchado hablar tan honestamente como lo hizo en esta entrevista. Rodgers admitió que lo primero que hizo fue tomarse un buen shot de tequila cuando supo que Jordan Love llegaba a los Packers. ¿Quién sabe de dónde habrá salido esa botella, John? ¿Cómo?
Lo único que te puedo decir es que era buen tequila, ¿eh?
Estoy seguro de eso. A ver, esto que acabamos de escuchar de Aaron Rodgers, su sentir, ¿qué impacto puede tener en su juego? John, adelante.
A ver, yo creo que la ventana de Aaron Rodgers y los Packers se cierra a un par de temporadas más. Se ve que está molesto. Creo que están copiando lo mismo que hicieron con Brett Favre, con Aaron. Ahora se le está tocando esa parte a Aaron. Sí ve a Aaron Rodgers en un par de años jugando en otro equipo, pero el pensar que no va a dar el 100 para tratar de ganar con los Packers, yo creo que es un ganador, es un líder y lo va a intentar. Que
él John, va a dar el 110.
Que él siente que puede haber otras piezas que se puede haber añadido, me queda clarísimo. Es decir, aquí Aaron te está demostrando que le dolió, que no están John, pensando en él al 100.
¿Cómo defiendes esto, John? De verdad. Tengo ganas de saber, de escucharte, porque esto, hablarlo públicamente así, tan claro, tan contundente, no es de buenos líderes, John. Esto afecta vestidores, esto rompe equipos.
Pues mira, la experiencia que yo he tenido viendo cómo es el líder del vestidor, cuando jugó lesionado, he podido convivir con él después de partidos y ver cómo el grupo se le cuadra y lo quieren, es un hecho. Lo que pasa es que esto es la parte que cuando ya no eres el 100% de tu calidad, te están diciendo que en 2 años ya no vas a estar. Yo sí creo que LeFleur y Aaron Rodgers tienen una buena relación pensando en la próxima uh-huh. temporada. El tiempo lo dirá. Yo sí creo que Green Bay va a ganar su división todavía.
Okay. A ver, a mí me decepciona terriblemente las palabras de Aaron Rodgers. Podemos disentir si es un líder o un ganador. Yo estoy con Sergio. Para mí no es un líder y mucho menos es un ganador porque ha ganado un Super Bowl con el supuestamente brazo más talentoso en la historia de la NFL. Pero yo de un líder, lo primero que espero es optimismo. Yo de un líder, lo primero que espero es estar alineado con las decisiones de mis jefes. Y Aaron Rodgers tuvo que haberse callado la boca y tuvo que haber dicho, a mí me pudieron haber traído la reencarnación de Joe Montana y yo me siento el titular. Y con las armas que tengo vamos a salir adelante. Y mis receptores son los que me van a sacar. Mi línea ofensiva es la que me va a proteger y vamos a ser un equipo ganador. Pero no, el señor ponerse a llorar, el señor Mau. Decide ponerse a patalear como ha sido una costumbre en él en los últimos años. ¡Qué decepción, Aaron Rodgers! ¡Qué decepción!
A ver, Mau, una pregunta. Entonces, ¿merece el mismo calificativo Ben Roethlisberger cuando también se puso a llorar porque le llevaron a Mason Rudolph ni siquiera en la primera ronda, sino en la segunda? ¿Te parece un mal líder Ben Roethlisberger por haber hecho ese comentario?
A mí Ben Roethlisberger jamás me ha parecido un líder ejemplar, ni mucho menos. Sus acciones del terreno de juego lo demuestran. Pero de Ben Roethlisberger no esperamos que sea el mejor mariscal de campo de la liga, ¿o sí? De Ben Roethlisberger no me han vendido que es el mejor brazo en la historia de la NFL, ¿o sí? No, señor, son circunstancias diferentes decepción que deben sentir los compañeros. Imagínense los compañeros de Aaron Rodgers llegar al primer entrenamiento y decir, pues perdón, este cuate no cree en mí. Este cuate no quiere jugar conmigo. ¡Qué tristeza de vestidor!
Pero eso son interpretaciones.
¿Qué es eso? No.
Pero
no.
Dijo la verdad. Dijo no. Su verdad. Habló honestamente.
Sí, yo creo que...
Pero en un grupo de...
¡Qué fácil es exagerarlo,
hay veces, hombre, que hay que sacrificar la verdad por el grupo, por el bien común. Y el bien común es algo que evidentemente a Aaron Rodgers le vale
dos centavos.
Dos centavos, no importa.
¿Y tú no crees como líder va a reunir a sus jugadores y les va a decir: yo expresé lo que me dolió, pero a partir de este momento estoy comprometido al 100
no,
para
John.
Ganar un título con ustedes? ¿No?
Entonces, ¿a cuál Aaron Rodgers le van a creer?
No.
¿A cuál Aaron Rodgers le van a creer? ¿Al que hable en la prensa o al que hable en el... ¿A cuál hay que creerle? No sé.
A ver,
porque entonces
no
son
le va
dos
a poner,
diferentes.
En el vestidor, al que hable
roja,
en el vestidor, ¿eh?
No le va a poner alfombra roja a Jordan Love para que le quite el puesto. Yo espero ahora sí ver a un Aaron Rodgers a su 100% más seguido, uh-huh, porque ahora tiene la presión, tiene el retrovisor,
Ciro,
a los 36 años de edad,
ahora
de quien va a terminar tomando su lugar.
Siempre,
ahora sí.
Siempre
o
hay
sea,
pretextos.
Los últimos 5 años no. Ahora sí.
No, siempre hay pretextos con Aaron Rodgers y siempre hay pobrecito Rodgers, la gerencia general no le ayuda. Pobrecito Rodgers, el entrenador en jefe no le ayuda, sus compañeros no lo ayudan.
Córranlo.
A ver, honestamente, todos sabemos que Aaron Rodgers es uno de los quarterbacks más talentosos de todos los tiempos. Talento puro, natural. Y sabemos que tiene la personalidad y que tiene confianza en sí mismo, etc. ¿Realmente creemos que Rodgers se siente amenazado por Jordan Love, que fue un quarterback cualquiera en la NCAA? Para mí esto es un berrinche totalmente.
No,
es
ese
un
momento
berrinche
porque
público
aquí hay,
de Rodgers.
Aquí hay otro elemento.
Su molestia es que no le trajeron... en ese pica alguien que le ayudara más esta temporada. Ese es su molestia,
aquí hay, aquí hay otro elemento. Si Green Bay lo corta este año o el siguiente, es un suicidio económico.
Sí,
entonces
sí,
también está muy bien amarrado en ese sentido. Tenemos que ir a pausa, nos queda un minuto, 20 segundos cada quien. Se va fraguando un caso tipo Peyton Manning, Montana, Favre, Brady, que hicieron el 90% de su carrera en un equipo y que terminan en otro. John, 20 segundos cada quien.
Sí, le quedan 2 años a Aaron Rodgers y seguramente de ahí se va a ir otro equipo.
Muy bien, Mauricio.
Sí, con la diferencia de que varios de ellos fueron protagonistas y ganadores en sus segundos equipos, yo no creo que Aaron Rodgers lo vaya a hacer en una segunda instancia.
¿Quién sabe? ¿Qué me dice Sergio?
Correcto. Para mí es ya el principio del final, ya hay una disputa pública y no me imagino a Rodgers... un californiano viviendo feliz en Green Bay, en Wisconsin, la verdad, los últimos años. Me lo imagino queriendo regresar a su estado y al equipo que dudó de él de niño. Regresando a San Francisco si Jimmy Garoppolo no puede demostrar en las próximas temporadas.
Pues yo, después de escuchar esto, confirmo que esta es una de las grandes historias de la próxima temporada. No me perderé un solo juego de los Green Bay Packers la próxima campaña. Hay mucho, mucho que leer entre líneas. La NBA reanuda actividades viernes 8 de la noche por ESPN. Rockets contra Mavericks. Acompáñenos. Pausa y volvemos.
The Browns lose an absolute heartbreaker.
With me, I know what it is. People just need something to talk about.
Everybody's going
to
throw us in the trash.
The Browns informed Freddie Kitchens he would not be returning.
John Dorsey is officially out.
Kevin Stefanski, the new head coach of the Cleveland Browns.
When you're talking about this franchise and everything that goes with it, you think about the quarterback, and I think the sky's the limit for the kid. Personality is welcome, your production is required.
Escuchen este dato, por favor. Veíamos ahí a Jimmy Haslam, al dueño de los Cleveland Browns. Compró el equipo en octubre del 2012. Lleva 7 head coaches y 6 gerentes generales. Son números propios de los Tiburones Rojos del Veracruz, no de una franquicia de la NFL. Estos son los Browns. Tienen mucho talento, pero ¿hasta dónde van a llegar, Sergio? Adelante.
Correcto, coincido en que hay mucho talento en Cleveland, pero también mucha inexperiencia. Entrenador en jefe nuevo en Kevin Stefanski, coordinador ofensivo nuevo en Alex Van Pelt y coordinador defensivo nuevo también en Joe Woods. Vamos con el calendario directamente para repasar lo que podemos esperar de ellos. Yo los veo perdiendo el primer encuentro de la temporada. Un juego muy bravo contra el mejor equipo de su división, que es Baltimore, derrota. visitando a los Ravens. Luego veo un par de triunfos para Cleveland. Tienen que ganarle a Cincinnati las dos veces que se enfrenten a ellos en la temporada. Primero de locales, dos juegos, otro contra Washington. Así que par de triunfos ahí, primero contra los Bengals y ahora contra el equipo de Washington en Cleveland. Para cerrar el primer cuarto de la temporada, los veo perdiendo contra los Cowboys en Dallas. Regresarían a Cleveland y derrotarían a Indianapolis. Y luego otra visita y otra derrota para ellos en semana 6, el día 18 de octubre en Pittsburgh. Sigo creyendo que los Steelers son más experimentados y que encontrarán una manera de ganar ese juego, sobre todo de locales. Luego, otra vez, a Cincinnati le tienen que ganar las dos veces, así que aun cuando visiten a los Bengals, Cleveland tiene que ganar ese juego de semana 7. Luego viene su semana 8, su último juego antes de la semana de descanso, contra los Raiders. Las Vegas en Cleveland debe ganar Browns ese encuentro. Vendrá ahí su corte de caja a esa altura de la temporada. Los veo con 3 derrotas. Regresan de semana de descanso y en la número 10 reciben a Houston. Dudé de este juego, pero vamos a dárselo a Cleveland por su talento. Pero luego otra visita complicada, la de Filadelfia. Ahí sí los veo perdiendo en semana 11. Triunfo de los Eagles en Cleveland. Semana 12 irían a Jacksonville y deben derrotar a los Jaguars, pero de Jacksonville, de la Florida, se pasan a Tennessee en semana 13 para visitar a los Titans. Ahí los veo perdiendo. En Tennessee, Titanes es un mejor equipo y aunque de Tennessee regresen a casa a Cleveland, reciben quizá al mejor equipo de toda la conferencia americana, como lo fue en temporada regular la temporada anterior, Baltimore. Así que voy con otra derrota para Cleveland, triunfo de los Ravens ahí. Luego pasan un par de semanas en Nueva York y los veo ganando contra los Giants y contra los Jets, pero otra derrota en el que debe ser el juego que defina si van o no a postemporada. Me imagino en semana 17 a Pittsburgh ganando en Cleveland y ese récord de 9 ganados y 7 perdidos. 9-7 su récord final, porque aunque hay talento, falta experiencia en el coacheo.
9-7, Sergio, a veces es suficiente para meterse playoffs. Ahora hay un cupo adicional. ¿Serían de postemporada?
Sí, ahí, al límite, en el séptimo, en el último lugar. Ahí debe estar Cleveland.
Muy breve reacción, 10, 15 segundos, John.
Que no van a ser un equipo de playoff. Ahí veo primero a Baltimore ganando y a Pittsburgh de comodín. Yo creo que Cleveland va a seguir llorando el dueño Haslam.
No, pero pueden ser Ravens, Steelers y Browns en postemporada.
¿Sí? Correcto. Se me hace mucho.
Es posible, es posible. Pues tienen un arsenal ofensivo. Si ya de por sí tenían un montón de jugadores al ataque, no le falta nada a este equipo y fortalecieron la línea ofensiva, que era su gran problema. Todo dependerá de su quarterback, de Baker Mayfield, que se está jugando mucho en esta campaña. La confianza de ser en verdad la respuesta a futuro en esta franquicia. Volvemos. Es miércoles de predicciones temerarias. Yo confieso que se me empiezan a terminar, pero la de hoy la tengo firmemente en mis convicciones. Vamos contigo primero, John, adelante.
Para mí son los Potros de Indianápolis, les firmo que van a ganar su división, trajeron a Kyle Van Noy, trajeron a ciertas piezas, yo le tengo fe a Philip Rivers, yo creo que este equipo va a llegar muy lejos, hasta en los playoffs, por ahí hasta un juego de conferencia. Vas a ver que los Indianapolis Colts van a ser una grata sorpresa en la conferencia americana esta temporada. Ciro Procuna.
Bueno, yo le voy a ahorrar unos segundos a la producción porque lo mío es exactamente lo opuesto. Yo creo que Philip Rivers va a terminar en la banca en algún momento en esta campaña.
Perfecto, y si llegan a playoffs, bueno, no como tú entendemos. Dices,
espérame, si llegan a playoffs como tú dices, será con Tyrod Taylor. Eso es todo lo que tengo que decir. Punto. Venga, Mau.
Bueno, esa puede ser la apuesta del pañal para esta temporada y sería fabulosa.
No.
Mi predicción temeraria, ojo, es temeraria, es que no habrá Super Bowl en esta temporada de la NFL. No es un deseo, no es algo que quisiera que pasara, ni mucho menos. Por eso es temeraria esta predicción. No tendremos Supertazón al final, en febrero, después de esta campaña?
Ya.
Lamento haberlos puesto de malas, perdón.
Sí, exactamente, sí.
Está brava.
Por favor, al señor Pedrosa. Venga. Next. A ver, supera esa, Sergio.
No nos gustó, Mauricio, y menos que esperamos que sea Nueva Inglaterra contra Tampa Bay, ya lo hemos platicado.
Además, es cierto,
Tom Brady contra Bill Belichick, etcétera.
Oye, pero...
Yo vi que hablábamos de Aaron Rodgers, estuve pensando en él y dije predicción temeraria en torno a Rodgers y a Green Bay. Aaron Rodgers pide salir de los Packers. Ya empezó públicamente con el berrinche. No me sorprendería si en algún momento orilla a la gerencia a que lo dejen salir de la organización en ser más un problema que una solución en la siguiente temporada. Y Aaron Rodgers se va de los Packers.
¿Y qué quedó con el Super Bowl de New England, Tampa y MVP, Cam Newton?
Están cambiando, John. Las circunstancias nos están llevando a ese lado. Ni modo.
Nada más les digo, todo queda grabado.
Ah,
y en algún momento habrá corte de caja. Aguas con eso. Sí. Esta es una muy buena noticia. John Lynch renovó contrato con los San Francisco 49ers. Entre sus aciertos hay que contar que él llevó a Kyle Shanahan, adquirió a Jimmy Garoppolo y Dee Ford, reclutó a George Kittle, Nick Bosa, Fred Warner y Mike McGlinchey, firmó a Richard Sherman en agencia libre. Así es de que contrato hasta el 2024. ¿Qué opinan en 15 segundos cada uno? Mauricio, tú primero.
Que lo hizo sin haber tenido experiencia previa trabajando en oficinas de NFL. Él era analista en Fox y lo hacía bastante bien, por cierto. Pero eso te habla de cómo estar familiarizado con el juego te lleva a tomar buenas decisiones.
Sergio.
Me parece que él ha hecho su trabajo, que de ser por él San Francisco ya podría haber sido campeón. Lo único que me parece que habría que reprocharle a la organización de los 49ers fue hace unos meses que dijeron que consideraron a Tom Brady y que dieron a entender que les hubiera gustado que fuera 49er.
John.
Que lo volátil que es esto. Hace un año decíamos Lynch y Shanahan o la rompen esta temporada o los van a correr y ahora los premiaron.
Señores, gracias. Hasta mañana. Que la pasen muy bien.